Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Florida aún no sale de la pesadilla causada por Irma. Estados Unidos conmemora uno de los peores días de su historia, el 9-11. Eliminar DACA impactará el crecimiento del país, advierten economistas. Contra viento y marea, crisis de Venezuela a Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y adivinen cuál es el país más acogedor para los robots.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
10.000 miembros de la Guardia Nacional y barco de la Fuerza Naval estadounidense fueron enviados a Florida y Georgia para atender a los damnificados que sigue causando Irma. El sureste de Estados Unidos enfrenta monumentales retos para recuperarse. En un primer recorrido tras su paso por Miami, esto fue lo que encontró José Pernalete.
Entre autoridades y residentes se levanta Miami tras el duro paso del huracán Irma por Florida. La ciudad del sol deja ver parciales cielos nublados con aguas turbulentas en las costas, donde este domingo el mar se abrió paso hacia uno de los lugares más afectados por las inundaciones, el área financiera de Brickell.
¿Sabes? El viento sonando durísimo, el viento era impresionante. Y sí, bueno, todo esto se había inundado, todo. O sea, era piscina, había que andar en lancha. Yo estoy bastante sorprendido de lo rápido que se devolvió el agua, más bien.
Estacionamientos subterráneos repletos de agua, barro y escombros en las avenidas forman parte de la larga lista de labores para las cuadrillas encargadas de restituir la vialidad y operaciones comerciales. En áreas residenciales de Miami, los vecinos se han unido para acelerar la tala de troncos que fueron desterrados de los jardines y patios.
Y entonces, por suerte que no vino como decían que venía. Pero bueno, ya tenemos más o menos arregladito eso. La cerca esa se cayó todo al suelo, la paré un momentico y hasta hacer la nueva ahora. Pero gracias a Dios, todo salió mejor de lo que pensábamos.
En muchos hogares el servicio eléctrico no se ha restablecido. A pesar de esta molestia, los habitantes de las áreas afectadas agradecen que sus oraciones fueron escuchadas, pues temían que fuera a suceder lo peor.
Nosotros tenemos ventanas de impacto, pero sí se sintió mucho viento, mucha lluvia que iba contra las casas y se oían las matas cuando se caían. Pero aparte de eso, estamos bien.
Todas las matas estas que están aquí cayeron encima de la ventana de nosotros en el segundo piso. Y una bulla horrible y espantosa que tuvimos un temor bien grande.
Además, de los 3.000 semáforos instalados en la zona metropolitana, solo operan 700 aproximadamente, por lo que se han generado accidentes viales durante las últimas horas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Vía Skype hacemos contacto con José Pernalete para preguntarle, José, ¿cuáles son las mayores necesidades de quienes quedaron en Florida y cuándo podrían retornar quienes salieron del estado?
Así es, Lina. De acuerdo a las autoridades, se estima que en las próximas semanas es cuando se vaya a restituir el tránsito vehicular, sobre todo en esta zona que ha sido severamente afectada. Seguimos en Brickell y es que acá todavía hay mucho trabajo. Están algunas de las vías de circulación paralelas totalmente cerradas, esperando que lleguen los evaluadores de riesgo para determinar cuándo es que van a ser retirados estos escombros, al igual que algunas instalaciones para las construcciones que se encuentran en las inmediaciones. Es necesario también esperar por los ingenieros expertos para realizar estas labores.
José, eso quiere decir también que las personas evacuadas no podrán retornar todavía hasta nueva orden. Muchas gracias. Irma no deja de causar estragos. Esta tarde es Jacksonville, en Florida, y partes de Georgia las que enfrentan la resistente fuerza del mayor huracán registrado en el Atlántico. Con ceremonias en honor a la memoria de las 2.977 víctimas del mayor ataque sufrido por Estados Unidos desde Pearl Harbor, el país conmemora el aniversario número 16 del 9-11.
Desde la Casa Blanca, con un minuto de silencio, el presidente Donald Trump fue el encargado de dar inicio a la conmemoración de uno de los días más dolorosos que ha enfrentado el pueblo estadounidense en toda su historia, los ataques terroristas del 11 de septiembre. Casi al mismo tiempo, las familias de las 2.977 víctimas mortales de los ataques en Pensilvania, Nueva York y Arlington daban inicio a la ya tradicional ceremonia en la que año tras año para no olvidar. Se pronuncian todos y cada uno de los nombres de aquellas personas que perecieron a manos de los terroristas. A ellos y a sus familias, el presidente Donald Trump dedicó sus palabras desde el Pentágono.
El horror y la agonía de ese oscuro día fueron incrustados por siempre en la memoria de nuestro país. Fue el peor ataque sobre nuestro suelo desde Pearl Harbor. Y peor aún, porque este fue un ataque contra civiles, hombres, mujeres y niños inocentes, cuyas vidas fueron destruidas innecesariamente.
El mandatario recordó que pese a la tragedia, una vez más, el espíritu de resistencia civil estadounidense se hizo evidente en medio del dolor.
Aunque nunca podremos borrar su dolor o devolver a quienes ustedes perdieron, podemos hacer honor a su sacrificio, fortaleciendo nuestra promesa de hacer lo que debemos para mantener seguro a nuestro pueblo.
Las palabras del secretario de Defensa James Mattis durante la misma ceremonia rindieron homenaje a quienes, sin escatimar esfuerzos, dedicaron sus vidas a salvar a otros.
Tras las secuelas del ataque, nuestros hombres y mujeres en servicio, toda nuestra nación, se unieron como uno.
Y como uno, hoy Estados Unidos recuerda a sus caídos en la mañana del 11 de septiembre del 2001. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿por qué eliminar DACA afectaría la economía estadounidense? Y una travesía ártica que revela una realidad más allá del hielo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Papa Francisco pidió al presidente Donald Trump reconsiderar su intención de eliminar el programa que protege el estatus legal de más de 800.000 jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, DACA. El sumo pontífice se pronunció de regreso a Roma al culminar su viaje a Colombia.
Tengo la esperanza de que lo reconsidere porque yo escuché al presidente de Estados Unidos definirse como un hombre pro-life. Un hombre que defiende la vida. Entonces, si es un buen defensor de la vida, entiende que la familia es la cuna de la vida y él debería defender su unidad.
Y es que a pesar de lo que representa DACA para proteger el estatus de los llamados soñadores, muchos parecen no conocer lo que estaría en juego si se elimina el programa.
Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar qué es el programa DACA?
Por tantos años, los jóvenes inmigrantes, muchos indocumentados, que en ese tiempo eran conocidos antes de 2012 como soñadores, dreamers, porque luchábamos por el Dream Act, un camino a la ciudadanía para los varios inmigrantes indocumentados. Pero después de tantos intentos, no llegó a pasar hasta que Obama respondió con DACA, acción diferida para los jóvenes llegados aquí ya a pocos años de edad. Y en ese entonces, ese programa lo que hizo en 2012 es la posibilidad de que los elegibles reciban un permiso de trabajo. Con ese permiso luego podían agarrar un seguro social, pudieron ahora aplicar para trabajos, pero una gran parte de ese también era alivio contra la deportación. Entonces, ahora no son prioridades.
¿Quién se puso a DACA en el Congreso?
En cuanto Obama anunció DACA, aunque lo hizo claro desde el anuncio, es un programa temporal que tiene que ser renovado. Mismo la oposición le decía, es amnistía, estás haciendo amnistía. La gran oposición a Obama en ese entonces eran republicanos y había mucho debate. Luego la oposición reaccionó en 2012, pero nunca paró. Y la promesa que incluso Trump hizo cuando estaba corriendo su campaña era, yo voy a deshacerme de DACA.
¿Por qué el día 5 de septiembre era una fecha clave?
Los estados que se opusieron más a DACA e incluso a contra el presidente por no tomar acción antes son los estados donde tenían la mayoría de republicanos y hasta fueron hasta allá a decirle que, y amenazarlo de que si no respondía para el 5 de septiembre de 2017 con cancelar DACA, ellos iban hasta llegar a hacer una demanda contra él y contra el programa.
¿Qué alternativas quedan tras la anulación del DACA?
Con el 5 de marzo de 2018 siendo la fecha que marca 6 meses en el cual para muchos va a acabar el programa para nosotros o ya no va a ser efectivo o reconocido, él está dando una ventanilla, como dijo él, al Congreso a que mejor introduzca una solución permanente a ver si actúan en ello.
¿Qué puede pasar ahora con los recipientes de DACA y sus familias?
A los jóvenes que nunca aplicaron, pero eran elegibles todo este tiempo y nunca tomaron la oportunidad, ya no van a poder tratar de seguir a perseguir este alivio. Ahora, los que tienen DACA ahorita y vigente y se les expira antes del 5 de marzo de 2018, ellos sí van a poder renovar una vez más para la oportunidad de tener este mismo alivio y beneficios por 2 años más. A los que se les expira después de 5 de marzo 2018, eso sí, en cuanto se te expire ya se acabó.
Muchas gracias por tu tiempo.
Hasta el nivel de crecimiento económico de Estados Unidos será afectado si el presidente Trump y el Congreso eliminan DACA, alertaron expertos consultados por La Voz de América.
Para los beneficiarios de DACA, ser despedidos y forzados a abandonar el único país al que consideran su hogar es un precio casi imposible de cuantificar. Pero para los negocios encargados del despido, las repercusiones financieras son claras. Catherine Wild encabeza la Asociación para la Ciudad de Nueva York, que representa el liderazgo empresarial de la urbe.
Perder eso es un costo directo, pero también es una señal para el resto del mundo de que, de alguna manera, Estados Unidos ya no es un lugar que está abrazando el talento, el trabajo duro y la energía de los inmigrantes.
Una investigación del Instituto Cato calcula que la desaparición de DACA costará a los empleadores $6,300 millones en costos de reposición, una cifra que incluye reclutamiento, contratación y capacitación de 720 mil nuevos empleados en posiciones a menudo altamente calificadas. Tras el anuncio de la eliminación de DACA, la Casa Blanca sugirió que los trabajadores estadounidenses desempleados podrían beneficiarse de algún modo basándose únicamente en la edad de la fuerza de trabajo, más no en las cualificaciones.
Hay más de 4 millones de estadounidenses desempleados en el mismo grupo de edad de los beneficiarios de DACA. Más de 950 mil de ellos son afroestadounidenses en el mismo grupo de edad. Más de 870 mil hispanos desempleados en el mismo grupo de edad. Son grandes grupos de personas que están desempleadas y que podrían tener esos empleos.
Pero los economistas y los analistas de inmigración encuentran una falacia en el argumento de Sarah Huckabee Sanders. La fuerza de trabajo de DACA no es un sustituto perfecto para la población desempleada nativa y el desplazamiento de un trabajador por otro no aumenta la productividad. En $280 mil millones en pérdidas durante la próxima década, calcula el Instituto Cato de Tendencia Conservadora el impacto económico por la eliminación de DACA. El Center for American Progress de Tendencia Liberal calcula el impacto en una pérdida de $460 mil millones en el mismo periodo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Gigantescos bloques de hielo con orificios son algunas de las imágenes que la fotógrafa Diane Tuff capturó en el Ártico durante su singular travesía para mostrar el impacto del cambio climático.
Por helicóptero, barco y avión, la fotógrafa Diane Tuff se trasladó hasta el Océano Ártico y Greenland durante los veranos de 2015 y 2016 con un objetivo en mente.
Estuve ahí en 2007 y fotografié estos hermosos icebergs y fotografié la hoja de hielo que era hermoso polvo de nieve. Y volví en 2016 para fotografiarlos de nuevo y ver si algo había cambiado. Pensé que habría cambiado poco, pero fue tan drástico que tuve que decirle al mundo.
Al aterrizar en el Polo Norte, dice que notó que la temperatura era de solo 0 grados centígrados, es decir, demasiado cálida para la zona y el panorama no le resultó familiar.
Now there are no more big icebergs.
Ya no hay grandes icebergs porque los glaciares se están calentando y se rompen en pequeñas piezas dejando icebergs pequeñitos. Ese de hecho es un iceberg con un hoyo dentro y puede observar la lluvia atravesándolo, el derretimiento atravesándolo.
La fauna también está cambiando, dice Tuff.
Todo el tiempo que estuve en el Ártico vi 5 osos polares, es todo, 2 adultos y 3 osesnos. Me impactó porque pensé que vería muchos osos polares, pero es muy difícil para los osos polares vivir en esta atmósfera. Se les dificulta hallar comida y se están yendo.
Las imágenes que capturó Diane Tuff se hallan en exhibición en la Academia Nacional de Ciencias en Washington, D.C., con un objetivo que va más allá del arte.
Para iniciar una conversación sobre el calentamiento global y el cambio climático y tomarla muy en serio, la elevación del nivel del océano ocasionará el desplazamiento de millones de personas. ¿A dónde irán?
La misión es válida, dice el director de programas culturales de la Academia Nacional de Ciencias.
Los artistas y fotógrafos no tienen respuestas usualmente, pero nos dan una interesante perspectiva sobre los tipos de preguntas que nos hacemos y nos ayudan a conectarnos con ellas de forma personal.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Venezuela, epicentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y desde Washington, cajas de amor para los venezolanos más necesitados.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
No obstante la oposición del gobierno venezolano, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a su consejo en Ginebra investigar a la administración Maduro por sistemáticas violaciones a los derechos de sus ciudadanos.
El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Rad Al Hussein, afirmó este lunes que en Venezuela podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de las protestas antigubernamentales y urgió al Consejo de Derechos Humanos a abrir una investigación.
Mi investigación sugiere la posibilidad de que se puedan haber cometido crímenes contra la humanidad, algo que solo puede ser confirmado por una investigación penal.
Said dijo que apoya el concepto de una Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, pero consideró inadecuado el mecanismo actual y urgió por ello a que sea remodelado.
El gobierno de Venezuela, a través de su canciller Jorge Arreaza, denunció a la Organización de Naciones Unidas de uso político y parcializado de los derechos humanos.
La historia reciente está plagada de casos donde el uso político, selectivo y parcializado del tema de los derechos humanos es la estrategia empleada por parte de aquellos que buscan imponer una sola visión del mundo.
Para analizar la situación y el impacto de la reunión en el organismo internacional, La Voz de América conversó con el especialista en derechos humanos y dirigente social Félix Velázquez, quien destacó que en Venezuela hay casos de torturas y tratos crueles e inhumanos en contra de dirigentes políticos.
No es que se politice, sino que se le mete la lupa en materia de derechos humanos a Venezuela y es una instancia de participación, porque si no, los ciudadanos estarían ahogados ante un gobierno totalitario.
La ONU detalló en el informe el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Maryland, una madre venezolana impulsa una iniciativa para brindar ayuda humanitaria a sus compatriotas, pero enfrenta retos para enviar sus 30 cajas de amor.
La oficina de Patricia Coronado en Maryland se convirtió en el centro de recolección y almacenamiento de estas cajas llenas de artículos donados que ha reunido en los últimos meses. El detonante de esta iniciativa, según lo recuerda, fue una conversación con un amigo en Caracas.
Y al final me pone, hay miseria, Patricia. Eso para mí fue como cuando te dicen en inglés, wake up and smell the coffee, como que tú tienes que hacer algo, no importa qué. Aquí estamos en Estados Unidos, tenemos prácticamente todo.
Así surgió el proyecto 30 Cajas de Amor para Venezuela, que según Patricia busca llevar un poco de consuelo a sus compatriotas necesitados.
Empecé, mira, creando un pequeño flyer, lo puse en las redes sociales y de repente empiezo a ver gente que ni conozco tocando la puerta con sus bolsas.
Bolsas llenas de ropa, zapatos y artículos para el hogar que fueron clasificados y empacados con la ayuda de voluntarios como la ecuatoriana María Spicer.
Las personas que van a recibir esto lo reciben del corazón de nosotros, porque aquí van el corazón de nosotros envueltos en cajones para que ellos tengan.
Más del 80% de los hogares venezolanos vive en pobreza, según recientes cifras de las principales universidades de ese país. Iniciativas como esta, según la voluntaria argentina Cristina Govin, ayudan a concientizar sobre esa realidad.
Es un desastre económico y social enorme que no es suficientemente conocido o reconocido en este país, pues.
El reto para Patricia ahora es reunir los fondos para cubrir el costo del envío de las cajas hasta Caracas, donde serán recibidas personalmente por su amigo, a quien dice le debe una importante lección de vida.
No tenemos que tener mucho dinero, sino las ganas por dentro de querer colaborar y tomar acción.
Angélica Herrera, Voz de América.
En breve, Guerrero de 4 años se enfrenta a un enemigo mortal. Y conozca el país que más acoge a los robots.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Más de 1,000 muestras tomó el Ministerio del Medio Ambiente chino sobre el área marina a la que Corea del Norte lanzó una bomba de hidrógeno para concluir que la prueba nuclear de Pyongyang no causó impacto en el medio ambiente. Eli Bowman es un niño de 4 años, un guerrero contra una rara enfermedad mortal que ataca a su sistema nervioso.
Eli tiene CLN2. Una de las tipologías de enfermedad de Batten, una dolencia muy rara que no tiene cura y que ocurre a 2 niños de cada 100,000 casos en Estados Unidos. Pero la esperanza no está perdida porque una nueva y exitosa cura está dando a Eli y su familia una razón para luchar. Una medicina destinada a reducir los efectos de esta enfermedad.
Algo que hemos siempre querido hacer con nuestros hijos es tener recuerdos y pasar buenos momentos juntos, pero todo toma un sentido diferente cuando te dan un cronograma para toda la vida de tu hijo.
A Eli le falta una enzima que permite que sus neuronas funcionen propiamente, limpiando los materiales de desecho y brineura, un nuevo fármaco revolucionario. Sustituye esta enzima, dando la posibilidad a su cerebro de trabajar correctamente. Raymond Wong es médico del Hospital Infantil de Orange County.
Veo esta cura como una esperanza. La veo como una manera para darle más tiempo. Esta medicina permite por lo menos detener o tal vez ralentizar la progresión de la enfermedad para que las personas que trabajan en mejores tratamientos, terapias, ojalá curas para la enfermedad de Batten pueda tener más tiempo y curar a Eli.
Mientras tanto, la madre se aferra al presente.
Veo jugar a Eli y lo aprecio en una manera totalmente diferente, porque yo sé que está luchando. Yo sé cuán importante es para él ser capaz de corretear y hacer cosas de este tipo.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Japón lidera el mundo en el número de robots por persona que se utilizan en el lugar de trabajo. En vez de temor entre los trabajadores, la ayuda extra es bienvenida.
En el conocido como Hotel Extraño, los robots están por todas partes, desde un humanoide que te saluda hasta un dinosaurio amistoso que registra la entrada de los visitantes. Un maletero automático lleva el equipaje a las habitaciones, mientras que un brazo robótico comprueba que todos los elementos estén en su lugar, en una sala de guardarropa. Mientras tanto, en una fábrica, cada minuto 1,500 latas se llenan de cerveza que se embalan en cajas. Nadie está a la vista porque las máquinas hacen el trabajo, mientras que las personas supervisan el proceso, dice un gerente de la planta.
En términos de movimiento, los robots pueden moverse con mayor precisión, pero no pueden analizar la condición de lo que se está produciendo, por lo que ese es nuestro trabajo.
En lugar de temer que los robots se apoderen de sus puestos de trabajo, la gente en Japón los está adoptando. Así que los robots son aceptables, explica este especialista en el trabajo.
Las industrias de Japón lo llaman la armonía del trabajo y las máquinas, donde se comparte el trabajo entre los seres humanos y las maquinarias, dependiendo de quién o qué sea mejor haciendo qué.
Uno de los empleados de la compañía cervecera está contento de no tener que hacer el trabajo de fábrica a mano.
El único recuerdo que tengo antes de que los robots fueran introducidos es que era difícil. Mirando atrás, me hace sentir orgulloso de haber podido mantener la calidad.
Los robots también son bienvenidos porque Japón tiene un sistema de empleo de por vida, dejando espacio para que estos robots continúen su buen servicio. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Con una creación artística masiva, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una pequeña villa de 500 habitantes en el corazón de Cataluña se ha reinventado, convirtiendo las fachadas de su pueblo en una galería de arte callejero. La localidad se llama Penelles y su alcalde asegura que hay más grafitis en sus muros que calles en la población. Sus 54 grafitis la han llevado a ser atracción para turistas de países como Francia, Portugal, Italia, Ecuador, Alemania y Japón. Les informó Lina Correa.